Bueno, nuestro bloque anterior abordábamos la situación en el sector construcción, el impacto en la economía, las proyecciones que hay de caída en la inversión. Hay un pesimismo y una inquietud ahí graficada en números, en ese rubro que es tan importante para nuestra economía. Pero queremos ampliar la mirada ahora y además observar lo que está pasando en Chile y en nuestra economía en el contexto del continente, de América Latina. Y para eso está con nosotros un observador habitual que ha escrito un montón de textos respecto justamente de las economías latinoamericanas. Estamos con el profesor John C. Edmunds, doctor en Administración de Empresas de Harvard, licenciado además en Economía de esa universidad. Que a quien escucha, y que mismo cuenta que ha venido como 80 veces o más a Chile, aparentemente, a ver si nos lo confirma, ¿sí o no?
Sí, llegando a 90 veces.
90 veces ya, y por lo tanto conoce lo que está pasando acá, y lo hemos escuchado, profesor Edmunds, además, plantear una visión más bien optimista y confiada en la solidez de la economía chilena. Bienvenido, gracias por estar acá.
Bien, ¿no?
Bueno, a ver si nos da una visión con más o menos esperanza, a ver hoy día.
No, siempre estoy optimista por naturaleza, pero en caso de Chile yo creo que mi optimismo es bien sentado. Tienen valores sociales aquí que nadie más tiene.
Y eso a pesar, profesor Edmunds, de lo que ha ocurrido, del pesimista panorama que para muchos empresarios, sobre todo, se está visualizando para este año 2020.
Ellos están reaccionando a una situación que tiene sus raíces desde hace largo plazo, pero es una situación netamente chilena. Esto no es como otros disturbios que he observado, por ejemplo, en Centroamérica. Y no llega a un día rutinario de Argentina. Es un país que, por su naturaleza, tiene un debate intelectual y respetuoso cada uno al otro. Y estoy viendo eso en estos días. No lo vi en noviembre. Vine en noviembre, estuve golpeado, asustado y chocado. Que yo pensé que, ¿qué pasa con este país que yo he visitado tantas veces? Esta vez veo que eso se iba percolando y por fin era estallido.
O sea, usted vio ahí un pic en la expresión de un malestar, incluso en la violencia, que ahora ve decantado. Y que augura tiempos más tranquilos en el debate.
Más estacional. El peak fue lo que llamaría yo la primera fase, donde toda la frustración se revienta, pero sin realmente focalizar sobre lo que le preocupa. Esta vez, estas intervenciones del PSU, a mí me tienen sentido si yo soy de la clase media baja. No tengo chance de ir a la universidad. Aunque presento PSU, probablemente mi puntaje no alcanzaría. ¿Pero por qué no? Porque mi hogar no lo permitió, mi colegio no fue de la categoría. Y aquí estoy con 18 años y la vida la tengo por delante, no muy buena.
De manera que usted empieza a ver ahora que más allá de eso, hay un debate que se empieza a encauzar de una manera más positiva.
Sí, bueno, algo vendrá de este proceso de rehacer la Constitución. El documento mismo para mí es el fin, pero es el proceso que más importa, que todo el mundo estará tomando en cuenta. Y el aporte de acá puede terminar siendo un documento muy largo, pero siempre se abarca todas las consideraciones de todos los elementos, entonces será un proceso muy, muy valioso.
Sí, conversamos a esta hora con el profesor John Edmunds, él es doctor en Administración de Empresas de Harvard e investigador de las economías latinoamericanas. Quiero aprovechar su expertise en el tema justamente de las economías latinoamericanas para entrar justamente también a lo que nos pasa en Chile, porque antes del estallido social en el caso nuestro, habíamos sido testigos de lo que había pasado en Ecuador, pero que tuvo, ¿no es cierto?, una expresión bastante acotada, duró alrededor de 2-3 semanas, pero eso también es necesario, no sé, y ahí quiero su opinión, vincularlo a otros fenómenos como lo que ha pasado en Hong Kong, como lo que ha pasado en Francia, ¿no es cierto?, con los chalecos amarillos. Hay una expresión de malestar de una parte de la población en el mundo que siente que el capitalismo no está respondiendo debidamente a su realidad, a la necesidad de tener una vida mejor, más digna, particularmente en los países más pobres?
El ejemplo más marcado que está aquí en la zona es Panamá. En Panamá los ricos viven en barrios de lujo, rodeados por cercos con alambre de púas y vigilados por gente con chaqueta y con ametralladora. A poca distancia están los barrios marginales, no exactamente favelas. Panamá no es pobre en ese sentido, pero la discrepancia, la brecha entre rico y pobre ahí es aún más marcado y está pasando por todo el mundo. Los del 10% de arriba se alejan de los del 90% de abajo, pero dentro de ese 10, podríamos dividirlo en 9-1. El 9 está perdiendo relativo al 1 de arriba. En ese 1 de arriba, si lo dividimos 0-9 es 0-1, entonces ya el 0-1 se aleja que se está estirando y cada vez más marcado. Y Chile es diferente porque se ve en plena vista delante de uno que el otro vive mucho mejor y marcadamente mejor y todos los años es frustrante, con razón. Y el pueblo está harto de escuchar el milagro chileno. Milagro sí hay, definitivamente ha sido un milagro económico, pero el milagro que no se beneficia a todos igualmente, inclusive en forma desigualmente a este problema del capitalismo clásico.
Pero es que, perdóname Mauricio, solo para entrar en un punto que también lo han dicho algunos economistas como Sebastián Edwards, que el mismo Sebastián Edwards sostiene que este modelo tal como lo conocíamos está muerto, este modelo económico instalado en Chile, pero él no señala que el camino que los chilenos la mayor parte quiera sea precisamente terminar con el capitalismo. Él lo que dice, se quiere un capitalismo más humano, más inclusivo, una suerte de socialdemocracia, y él mira hacia realidades como la de Nueva Zelanda. ¿Cómo ve usted esa interpretación?
Es el modelo que también ha levantado el ministro de Hacienda, Ignacio Briones. Hay que mirar a Australia y Nueva Zelanda como modelos a seguir.
Bueno, hay muchos ejemplos alrededor del mundo. Lo que yo veo es la canalización de los recursos durante los años que yo he estado viniendo a Chile ha sido hacia proyectos seguros, porque la prioridad para los administradores de fondos, sean de pensiones o fondos, sean lo que sean, fue no perder el dinero, sino asegurar un rendimiento adecuado, pero no esperar un rendimiento muy alto y, por tanto, no repartieron el dinero alrededor de las regiones a gente que posiblemente no pudiera hacerlo. Es decir, no aceptaron una tasa de fracaso que tiene que haber fracasos, y el fracaso aquí es castigado y no quieren ni siquiera permitirlo, y por tanto mucha gente que pudiera hacer algo no puede hacer tanto. Por ejemplo, en un barrio pobre nacen genios de negocios, pero no pueden realmente estrenar su capacidad porque nunca alcanzan un nivel suficiente, no consiguen financiamiento.
¿Cuáles son las ventajas, profesor Edmunds, que usted ve en Chile cuando dice que aquí estamos a distancia, que no hay otro país de América Latina como Chile? ¿Dónde está esa solidez que usted ve y que no debiera perderse?
Son las instituciones que me atrajeron aquí al principio. Muchos amigos me preguntan cómo están los sitios turísticos en Chile. Algún día voy a tener que visitarlos. Pero para mí son los distritos financieros y todo el proceso legal que ustedes tienen. Discuten, debaten y llegan a una conclusión. Muchas veces vengo yo y hay un debate y digo esto y el otro y dicen muchas gracias, entonces lo hacen mejor.
No se hacen los cambios que se requieren.
¿Se hacen mejor o no se hacen mejor?
No, lo que ellos hacen siempre es mejor que lo que fue propuesto, sea por yo o por otros visitantes. Ajustan las cosas a su manera. Pero hace unos, a partir de 2007, para ponerle una fecha, es cuando yo noté que el sistema financiero no estaba funcionando como yo esperaba. Yo esperaba una próxima etapa, financiamiento de nuevas empresas en etapa de arranque. Eso no. Yo he visto muchos intentos, muchos esfuerzos que han llegado a mitad de camino, a tres cuartos del camino, 90% del camino, pero para cerrar el círculo no pudieron.
¿Y qué es lo que está en riesgo hoy en Chile que habría que cuidar? Porque estamos como con incertidumbres compartidas y muchos dicen, mira, aquí se va a derrumbar todo, los más pesimistas, y otros dicen, no, está saliendo un nuevo Chile que no puede sino ser mejor. ¿Qué es lo que está más cerca de su expectativa para Chile?
Está en un proceso que va a ser fructífero, porque es un proceso. Hay algunos que rechazan lo que se ha hecho en el pasado, rechazan lo que tenemos ahora, pero ese rechazo inclusive viene siendo parte del debate. No están desatando una guerra civil, al contrario, están reclamando lo que tuvo que tener durante los últimos 40 años.
Y que no estuvo.
Sí, fíjese, estamos conversando con el profesor John Edmunds, doctor en Administración de Empresas de Harvard, investigador de las economías latinoamericanas. Profesor Edmunds, entrevistábamos más temprano al presidente de la Cámara Chilena de la Construcción a propósito de un panorama que ellos calculan bastante malo para este año, con una contracción en la inversión. Y fíjese usted que en la presentación ellos hablan de una incertidumbre sobre las inversiones futuras que tienen mucho que ver con las reformas que están en discusión. Y el justamente su máximo representante nos hacía ver que, por ejemplo, todo lo que pueda pasar en torno a la nueva constitución, como no está claro todavía qué es lo que se va a, si es que, bueno, gana la opción por cambiarla, y luego cómo se va a escribir esta nueva constitución, todo eso genera mucha incertidumbre. ¿Usted cree que esos son elementos válidos naturalmente a la hora de tomar la decisión de invertir en Chile?
La construcción, por su naturaleza, requiere decisiones de largo plazo, que se busca desde luego un marco estable. Pero el nuevo marco, yo creo que va a ser mejor. Pero una vez que sepamos qué es, entonces ya la construcción puede seguir adelante. Pero construcción siempre ha sido cíclica. Hay ciclos altos, ciclos bajos. Y lo que yo observo aquí en la construcción en el barrio que yo conozco como Sanhattan, cada vez que vengo, 4 o 5 rascacielos más, pero al final de cada día de trabajo el taco es peor. Y nadie le paga el combustible a la gente que está ahí estancado en un atasco esperando 3 o 4 semáforos más, y entonces ya se siempre me llama la atención. El proyecto de poner el rascacielos en sí es rentable para los promotores y para los que dan el financiamiento, inclusive para gente que ocupa el edificio, pero para los que viven en el alrededor es peor.
Ya, ahí usted entra en una cuestión que aquí es crítica, la calidad de nuestro Estado.
Sí.
Esa es una falla.
La calidad de debate de cómo asignar los recursos. Yo siempre voy a lo financiero. El sistema financiero aquí ha sido, en su época, súper admirado. Tiene un diseño superior al diseño de Suiza, por ejemplo. En términos de chequeo y balance y superintendencias, tuve la suerte de trabajar con la superintendencia varias veces. Y impresionante su nivel, su preparación, su puesta en vigor de las reglas, y si hay una regla que le tiene que cambiar, entonces la cambian. Es impresionante. Pero ha contribuido a un alejamiento del estrato alto al resto del país, como Panamá. Si les encanta tanto Panamá, están vendiendo boletos, pueden estar ahí ya para mañana. No es un paraíso.
¿Y qué diría usted que es la principal tarea que habría que poner ahí en el centro de la agenda en Chile para abordar ahora en discusión económica?
Yo pondría alterar el rendimiento sobre inversión de mayor riesgo y además perdonar ciertas deudas. Algo que siempre me ha chocado estando aquí, que la deuda la toman súper en serio, pero demasiado. Por ejemplo, bonos basura. Existen en muchas partes del mundo, pero aquí son muy mal vistos. Pero un bono basura simplemente es un bono de mala evaluación crediticia.
Claro. Bono que va a ser difícil de cobrar, pero que se puede transar a menor precio.
Y el rendimiento, en caso de acertar, puede ser mucho más alto. Lo he hecho yo aquí, no, pero en otros casos, en otros países. Pero simplemente hay que reconocer que cuando se financia un emprendimiento, muchas veces fracasa por razones que están fuera del control de nadie y no fueron previsibles. En ese caso, se tiene que reconocer que eso no ha funcionado y dejar que los emprendedores sigan con el resto de la vida.
Bueno, aquí algo se reformó eso con la nueva ley de quiebra, que es la ley de reemprendimiento, ¿no es cierto?
Pero todavía no ha penetrado a la mentalidad de la gente. Todavía están ultra cautelosas hacia la toma de riesgo, además hacia financiar la toma de riesgo. Tendría que... Y a mí me gustaría ver un cambio mucho más marcado y y mayor.
Y en pensiones, ¿usted cree, usted ha seguido esa discusión en Chile? Estamos entrando ahora a introducir por primera vez en 30 y 40 y tantos años un componente de solidaridad en nuestro sistema de... No hablemos del pilar solidario, que es para los más vulnerables, y eso en todos los países el Estado suple esa parte. No, hablemos del pilar contributivo, lo que la gente paga como parte de su sueldo, que sea para reparto o para... capitalización individual. Aquí hemos tenido pura capitalización individual y se está metiendo, se está discutiendo meter algo de reparto. ¿Cómo ve usted esa discusión? ¿Hay mucho ideologismo, mucho prejuicio en Chile?
Sería bueno un replanteamiento de eso, porque se propuso hace, bueno, fue en el año 2002 cuando se propuso que una parte de los fondos de pensión sea dirigido hacia capital riesgo. Yo no pensé que fue una buena idea, porque en esa época yo tenía toda la confianza en los fondos de capital de riesgo que ya existían, y además la bolsa emergente. Pero eso no ha funcionado como se esperaba. Ahora sería otro esfuerzo de abrir el abanico y darle más oportunidades a la gente que antes fueron protegidos de su propia disposición a tomar riesgo. La toma de riesgo es crítico para una sociedad que está... Chile tiene mucha gente altamente capacitada que no encuentra qué hacer con su entrenamiento. Es una mala asignación de recursos. Si educamos a una persona, entonces no le damos chance de aplicar esa educación.
Sí, profesor Edmond, se nos acaba el tiempo. En una palabra, porque la discusión respecto al salario mínimo también ha estado, ¿no?, en el debate, y ayer el ministro de Hacienda decía, claro, podemos establecer cualquier salario mínimo. De hecho, la mesa de lo que se llama las organizaciones sociales, la mesa social, ha planteado un salario mínimo de 550.000 pesos. El gobierno ha ofrecido un ingreso mínimo garantizado de 350.000. Yo le pregunto, ¿hasta dónde se puede estirar este chicle, como se dice en términos coloquiales? ¿Hasta dónde se puede ofrecer de manera responsable un salario mínimo?
Se puede hablar de eso barrio por barrio, aldea por aldea, estado por estado. A nivel de todo el país tal vez sea más difícil de llegar a una cifra. Pero además de eso, lo que yo veo es trabajo por ajuste, trabajo a tiempo parcial, trabajo sin ninguna estabilidad, trabajo donde me necesitan hoy, me pagan hoy, pero mañana no sabemos. Una persona no puede planificar su vida, no puede tener una carrera. Si tiene una racha de 10 años así, trabajando aquí y allá, y posiblemente le suma un ingreso en total más o menos adecuado, pero no sabe si va a ganar dinero mañana. Por tanto, no puede tener pagos fijos, no puede comprar una casa, no puede sentarse realmente cómoda con su carrera. Eso es lo que está pasando todo el mundo, y un salario mínimo es relevante, pero no resuelve ese problema. El salario mínimo le aplica a los que tienen trabajo, pero los que trabajan por ajuste no es salario mínimo.
Por cuenta propia, se diría, ¿no? Los que son independientes, por ejemplo, claro.
Sí, bueno. Hablando de construcción, si le dicen a una persona, esos ladrillos de ahí, pónmelo aquí, y te doy 10 pesos, ok. Entonces lo hacen. Entonces ya, cuando viene el próximo, no sabemos.
Profesor John C. Edmunds, gracias por haber estado compartiendo estos análisis aquí en ADN Hoy.
Muchas gracias.